En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa de Onda Cero donde repasamos los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa los últimos días. Escucharemos a El Barrio, escucharemos a Martirio, escucharemos a Josemi, nos iremos hasta Londres, hablaremos de espías, hablaremos de muchas cosas en estas dos horas aproximadamente que tenemos de Quédate con lo mejor. Y vamos a empezar por un tema que se nos quedó en el tintero la semana pasada, pero que no queremos dejarlo pasar más tiempo, porque creo que es muy divertido. Les preguntamos a los oyentes en Más de Uno experiencias que han tenido con gente que se le va la lengua, gente que es bocazas, gente que no es capaz de mantener la boquita cerrada. Y esto fue lo que nos contaron.
La primera llamada de la mañana nos llega desde Madrid. Lucía, Madrid, muy buenos días, amiga.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Pues nada, yo con mi hermano y mi cuñada... ellos no van al cine.
Yo.
Y entonces cuando echaron esas películas tan majas como La Tormenta Perfecta y Titanic, pues ¿qué tal? Pues bien, ¿qué tal? ¿Está bien la película? Sí. En La Tormenta Perfecta mueren todos. ¡Joder! ¿Y Titanic? No. Sí, el chico, el protagonista, también la palma.
Bueno, sí, ya.
Hombre, en Titanic se podía decir un poco al final. Al principio, el barco se hunde, pero ya, claro, más.
No. Yo voy a destrozar toda la película. No, ya desde entonces, cuando quieren, ya no me preguntan.
Sí, mejor.
Ya, ¿has ido a ver? No, ya no, déjate.
Gracias, Lucía.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. El primer wasabi también.
Buenos días, chicos. Enhorabuena por el programa. Vamos a ver, imaginaos la situación. Estreno del sexto sentido. Colas impresionantes para todas las sesiones.
Sí.
Nos costó varios días coger entrada. Uh-huh. Por fin, un día, en la última sesión, lo conseguimos. Y cuando estábamos esperando para entrar, salía la gente de la otra sesión. Y en ese momento nos cruzamos con un amigo. Y nos pusimos a hablar con él y nos dijo... Mira, la película me ha encantado, pero a los 15 minutos yo ya me di cuenta que Bruce Willis estaba muerto. Así que nos chafó la película. Y para matarlo. Gracias.
Diego, Madrid, buenos días, Diego.
Hola, oye, un placer hablar con vosotros, ¿eh? Genial.
Gracias.
Programa.
Gracias.
Quería contaros un par de anécdotas, yo creo que viene de familia. Tenemos una hermana que, bueno, terminó de estudiar, se vino a Madrid a buscar trabajo con nosotros, la teníamos, estaba ya en casa compartiendo. Y bueno, estamos viendo mi mujer y yo la película del piano, sabéis cuál es,
sí,
¿no?
Vale, sí.
Vale, pues llega ella tan pancha y dice, oye, ¿pero le ha cortado ya el dedo? Bueno, que le ha cortado ya el dedo, tío. O sea, bueno, al final, nada, se tuvo que ir de casa.
La echasteis, no se tuvo que ir.
La tuvimos que echar de casa, es una rompepelículas total. Y yo creo que viene de familia porque yo estaba con ella, eso, hace muchos años ya, estaba con la que ahora es mi mujer, estamos viendo la película del Titanic, imagino que la habréis visto también.
Claro.
La escena súper, súper mal, que está muriendo Leonardo DiCaprio, todo pálido, medio
congelado.
Vaya, ya lo
ha contado, hombre.
Bueno, pues ahí casi me echan a mí del cine, porque está todo el mundo en silencio, el momento dramático, se está muriendo el hombre, bueno, ya muerto, congeladito, y le digo, mi mujer llorando a moco tendido, y le digo, cariño, no te preocupes, porque ahora viene el capitán Pescanova y la rescata.
Yeah.
Y claro, salió una carcajada del cine, digo, mira, me van a tirar palomitas y de todo aquí.
Maravilla, que nos llama desde Badalona. Hola, buenos días, buen día, Maravilla.
Hola, buenos días. Soy una asidua, pero vamos.
Pues muchas gracias, querida, muchas gracias.
Y siempre digo, voy a llamar. Y ahora vengo y digo, voy a llamar y me habéis cogido de seguida. Pues tengo una anécdota buenísima. Tengo 20.000, pero esta es la más fuerte. Resulta que desayunando en la empresa donde trabajaba, pues... todos los días, todos sacábamos nuestros bocadillos, cada uno llevaba pues uno jamón dulce, el otro chorizo, en fin, lo normal. Pero siempre había dos que sacaban siempre el mismo bocadillo, el mismo panecillo, el mismo bocadillo, el mismo embutido, cada día lo mismo. Todos se miraban y yo pues también me miraba con mis compañeras. Y un día me ocurre la genial idea de decir, jolín, fulanita, todos los días el mismo bocadillo los dos. Yo que vení de la misma casa, me pegó mi compañera una patada en la espinilla y me dejó muerta.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Felicitaciones por el programa.
Muchas gracias.
Y quería contar una metedura de pata antológica. Un amigo de mi padre va a un taller mecánico con mi padre a llevar el coche. Y enfrente del mecánico había un terreno y una señora tendiendo ropa. Y mi padre lo conocía al mecánico, pero el amigo de mi padre no. Y entonces este lo mira, mira a la mujer y le comenta al mecánico, dice, ¿qué vecina más fea tiene? Y el mecánico mira y dice, mi mujer, y sigue trabajando.
Pedro, que nos llama desde Córdoba. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Adelante.
Enhorabuena por tu programa, que soy maravilloso, ¿eh?
Muchas gracias.
Mira, una vez fuimos una tarde a cenar, a comer, a un restaurante, a almorzar. Y entonces mi niño de 6 años, tiene 6 años, estaba allí con nosotros, me dio un apretón y me fui al servicio. Sí. Él no me dejaba, a tocito que iba venía conmigo. Entonces en el servicio no había papel y salí y no tuve el niño más que decir en medio del restaurante que estaba lleno, mamá, papá, no ha podido hacer caca porque no hay papel.
Ya.
Eso, bueno. La voz que se enteró quería que me tragara la tierra, ¿eh?
Sí, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Belina, Madrid, hola.
Mira, pues mira, yo soy de un pueblo de Ávila. Sí. Y resulta de
que... ¿Qué pueblo? Dinos qué pueblo, que nos gusta conocerlo.
Bueno, Navarredondilla.
Navarredondilla.
Y entonces dice mi madre, dice, no digáis que padre está haciendo aguardiente porque está prohibido. La Guardia Civil vino hace unos 60 años, conocía muy bien a mi padre y tenía amistad, pero venían por las casas. Y entonces mi madre dice, pues no, ¿dónde está Vicente? Y dice, pues no sé, mi madre dice, no sé. Y dice mi hermano, el pequeño, bueno, mayor que yo, pero... Y dice... Sí, sí, yo sé, está en casa de mi abuela, está haciendo agua caliente con un caldero.
¿Agua? ¿Qué hizo la Guardia Civil?
Pues nada, ir a buscarle, pero bueno, a ir a decirle, oye, Vicente, ten cuidado porque...
Ten cuidado con la niñina.
Más wasabis.
Buenos días, hola, de Zaragoza. Una muy gorda, muy gorda. Mi cuñado es una persona muy despistada, muy buena persona, pero muy despistado. Trabaja en el hospital. Y todos los días veía a un paciente que iba a diálisis. Por alguna razón, se supone que por algún cambio en los horarios, mi cuñado lo perdió de vista durante unos meses. Cuando posteriormente se lo volvió a encontrar, le dijo, hombre, ¿qué tal? Dice, ¿cuánto tiempo sin verte? Dice, fíjate que pensaba que te habías muerto para matarlo.
Mauro Alicante.
Hola, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien. A mí me pasaron dos cosas con mi hija de 5 años, que una vez estábamos sentados en una mesa esperando a un negro y llega y le digo, mirá, ahí viene el negro, digo. Bueno, se sienta él, empezamos a hablar y mi hija dice, papá no es negro, es marrón, dice. Y después con mi misma hija en un restaurante había un jugador de fútbol que no me gusta, que jugaba en el Madrid, y le digo, mirá, ahí está el paralítico de tal. Y cuando se levanta y se acerca, pasa por detrás mío, mi hija dice, papá, tal no es paralítico.
Wasabi, otro, vamos.
Muchos años una señora que tenía un restaurante, pues llegó un día un representante con una chica y los atendió. Y a los pocos días llegó con otra chica y le dice, esta es más guapa que la del otro día. Entonces la señora salió disparada porque la segunda era la mujer de verdad.
Lo peor del Wasabi es esa risita final. Anda que no. María, Barcelona. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Mira, fuimos a la playa, mis hijas eran pequeñas, y decidimos usar los baños públicos para ducharnos y ir al lavabo.
Sí.
Y entré yo con las dos niñas, al de mujeres, y bueno, los utilizamos y salimos. Había que pagar, claro, había ahí una señora. Y le digo, ¿qué le debo? Y me dice, 100 pesetas, no me acuerdo, ¿no? 100 pesetas de la ducha y 25 del uso del baño. Y salta mi hija pequeña, que tendría 5 años, y me dice, mamá, por mi baño no pagues porque yo me meo en la ducha.
Patricia, Málaga. Buenos días, Patricia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de saludaros.
Igualmente.
Pues a mí lo que me pasó es que fui víctima de una bocaza de la película de Sexto Sentido. Me chivaron al final.
Otra víctima más.
Sí, sí, una víctima más. Era una excuñada mía que tenía un carácter, la verdad, bastante curioso. Y me dice, pues no, que yo al cine... Y me, en la cola del cine me encuentro uno que me dice el final de la película. Pues no, va y me dice que Bruce Willis está muerto. Y yo, muy bien, muchas gracias por fastidiarme el final a mí también.
Así bueno, que... gracias Patricia.
Vaya, yo creo que ya hoy 3 millones de oyentes han enterado de cómo va la película.
Yo creo que si hay alguno de los oyentes que no ha visto la película de Sexto Sentido. Antonio, que llama desde nuestra vecina Alcobendas. Nosotros estamos en San Sebastián de los Reyes, aquí pegadito. Está Alcobendas y desde allí nos llama Antonio. Hola Antonio.
Hola Antonio, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, Antonio.
Pues mira, te cuento. Fue mi hermano pequeñito con 6 añitos entonces. Íbamos al médico, íbamos al autobús con mi madre y subimos al autobús y en eso quedaba pues más adelante un señor, yo digo, hace muchos años, pues con la pierna cortada, llevaba un esto de madera, una prótesis de madera. Y mi hermano con 6 añitos, cuando sube el autobús, empieza a decir, mamá, mira, el pirata patapalo. Claro, todos sofocados, mi madre sofocada, colorada como un tejo. Y él me dice, no, nada, hijo, es que venía al autobús.
La siguiente llamada, Luisa, que nos llama desde el puerto de Sagunto, en Valencia. Hola, Luisa, buenos días.
Hola, buenos días, enhorabuena por escucharos.
Muchas gracias.
Oye, mira, mi hijo tenía hace 40 años, tendría unos añitos y medio, nos fuimos a Cádiz a ver a unos hermanos que tenemos allí, sí. Y entonces no había ni teléfono móvil ni tanta manera de comunicarse. Y nos metimos en una centralita que había para llamar por teléfono y ni había tanto persona de color y había un chico de color. Y mi hijo me coge de la falda y me tira y dice, mamá, ese hombre se ha quemado.
Buenos días, Javier, desde Madrid. Hola.
Hola, buenos días, enhorabuena a todos.
Gracias.
Nada, quería comentar solamente, tengo un vecino en el pueblo que se llama Antonio, que es bastante cotillo el hombre. Y bueno, pues todos los días se nos asomaba a la ventana de la cocina. Y yo comentando con mi mujer, mira qué cotillo Antonio, hasta que un día que se asomó mi hijo, le saltó y dice, Antonio, eres un cotillo. Yo le dije al niño, digo, así eres, eso no se dice. Y dice, ya, papá, pero tú lo dices todos los días.
Y un wasabi para cerrar hoy.
A mí, esta sí que fue buena y gorda. Había una chica española que estaba con dos niños morenitos. Entonces, mejor dicho, negrito, no del todo. Entonces yo voy y le digo, anda, ¿qué son, adoptados? Y me dice, no, son de mi hijo, es que lo tuve con un negro. Madre mía, se me cayó la cara al suelo. Ese sí que una metedura de pata bien grande. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say, what they gonna say? Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, on, let's go get it down. The sound, on, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shit. I'm on the floor.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La otra semana en La Rosa de los Vientos cambiamos totalmente de estilo y de asunto aquí en Quédate con lo mejor, después de escuchar a Nicki Minaj. Como les decía en La Rosa de los Vientos, la otra semana hablaban de espías. En Operaciones Inexplicables, Fernando Rueda nos cuenta la historia de Virginia Hall, la espía más importante de la Segunda Guerra Mundial, a la que curiosamente le faltaba una pierna.
Operaciones como las que os voy a narrar explican la razón por la que bautizamos esta sección como Inexplicables. Todos los servicios de inteligencia buscan agentes normales que no llamen la atención. Sin embargo, a veces, los aparentemente menos discretos consiguen unos resultados totalmente inesperados. Virginia Hall nació en 1906 en Virginia, en el seno de una familia adinerada. A pesar de que ser mujer en aquella época era un inconveniente para determinados trabajos, ella quería ser diplomática, pero su carrera se vio truncada por un accidente. Durante una cacería en Turquía, se pegó un disparo en su pierna izquierda y tuvieron que cortársela. Otros se habrían deprimido, ella no. Con una pierna ortopédica se desplazó a Francia, donde trabajó en el servicio de ambulancias hasta 1940, cuando la llegada de los nazis la llevó a huir a Londres. Durante un viaje en tren conoció a un agente del SOE, la Unidad de Operaciones Especiales Británica. Se entusiasmó con ella y la fichó para el servicio. Tras una rápida preparación, fue enviada a París como espía. Eso sí, como no podían lanzarla en paracaídas, hizo el viaje escondida en un barco. Allí demostró su pericia con la resistencia, montando todo tipo de operaciones de sabotaje y consiguiendo información de gran valía sobre los movimientos de tropas alemanas. La Gestapo tenía buena información sobre los grupos de resistencia y descubrieron la presencia de una mujer que arrastraba la pierna y empapelaron las paredes de Lyon y de otras ciudades en las que actuaba con un dibujo de su cara y el siguiente texto: esta mujer que cojea es una de las más peligrosas agentes de los aliados en Francia. Debemos localizarla y eliminarla. Con pocas probabilidades de evitar su caza, llevó a cabo la machada de atravesar los Pirineos andando y pasar a España, donde fue detenida por carecer de papeles e ingresada en la cárcel de Figueras. Allí estuvo 6 semanas hasta que la embajada de Estados Unidos la sacó. Pasó una temporada en Madrid hasta que se hartó de no hacer nada. Mandó un mensaje a sus jefes en el que decía que su cuello le pertenecía y podía arriesgarlo si quería. Regresó a Londres y allí fue recuperada por la OSS, la antecesora de la CIA, que la volvió a enviar a Francia. Sabía que era fácil que la mataran, pero nada le impidió unirse a la resistencia y preparar las acciones previas y posteriores al desembarco de Normandía. Para pasar desapercibida, durante esos meses se disfrazó de una lechera anciana, papel que la permitía andar arrastrando los pies y que nadie se fijara en su pata de palo. Su trabajo de sabotaje fue trascendental para que las tropas aliadas se establecieran en Europa. La Gestapo no consiguió cazarla y el mundo político tras la guerra la condecoró como se merecía. El presidente estadounidense Harry Truman quiso imponerle la Cruz de Servicios Distinguidos en un gran acto, pero ella prefirió que fuera el fundador de la OSS, William Donovan, el que se la impusiera en un acto sencillo, en su despacho, con la única asistencia de su madre.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
A mí hay una cosa que me fascina, me admira, siento absoluta pasión por la gente que es capaz de componer, de crear cosas donde no las hay, pintar, escribir, componer una canción. Y curiosamente la semana pasada, en Te doy mi palabra, Isabel Gemio entrevistaba a Aldo Narejos, que es un youtuber que además es compositor y además es psicólogo. Y nos va a explicar en qué consiste el proceso de universalizar la composición de música que él se ha propuesto. A ver si todos podemos llegar a componer una canción.
Aldo Narejos es compositor, psicólogo, me dicen también. Tiene muchos seguidores, creo que muchos estudiantes. ¿Tienes un método, esto de la composición rápida, que es fast songwriting?
Fast songwriting, sí.
Sí, composición rápida, pero que...
Exacto, son unos cursos que estoy haciendo ahora mismo.
Sí.
Porque me he propuesto universalizar el proceso de composición. Porque haciendo un símil con la cocina es muy fácil de entender. En ambas esferas tenemos usuarios y consumidores.
Sí.
Pero en la cocina, el usuario y el consumidor,
sí,
esos dos roles se entremezclan normalmente. Uno puede ir a un restaurante a comer y luego en su casa puede cocinarse. Pero en la música no sucede. Y el que no es músico normalmente es meramente consumidor, excepto Drago, que ni es músico ni consume, ¿vale? Pero los demás... se limitan a consumir. Entonces lo que yo estoy haciendo es enseñar a la gente a que aunque no seas ni músico, puedas hacer una simple canción para poder adaptarla. Si eres profesor, hacer una canción sobre la temática de la clase para los niños o cualquier cosa.
¿Es fácil de aprender?
Sí, en un día se aprende.
¿Con unos acordes, con poquitos acordes?
Es cuestión de acordes, de cuestión de melodía, cuestión de letra. Uh-huh. Vemos todas las variables en el
curso. Por ejemplo, ¿le podías hacer una canción a Dragó?
Sí, sí, claro.
¿Sí? Sí, sí, claro.
Bueno, yo soy rima fácil, ¿eh? Como todo lo que acaba en O.
¡O! ¿No? Oh.
Sí.
No, pero esta vivió, bebió,
la he preparado esta noche porque he recibido un correo de algunos de los compañeros del programa. Ah. Y yo les pregunté, les dije, oye, decirme
algunas
cosas,
cositas.
A cosas ver. Que queráis resaltar de Dragó y decirme un estilo. Y me
no,
dije,
pero no le digas todo esto porque luego ahora va a pensar, bueno, déjalo, te escuchamos. Venga.
Vale.
Venga.
La canto ya, ¿vale?
Venga.
El estilo que menos te desagrada, que es, según tus compañeros, el bolero.
El bolero, sí, sí, el bolero me gusta.
Ole, pues espero que te guste.
¿Quién podría llevar siempre en su maleta un liguero por si fuera que lo tuviese que utilizar? ¿Quién podría casar el ser un erudito con no saber ni quién es Alejandro Sanz? ¿Quién podría ser amigo del Aguirre y que a la vez le pirre la María y la Ayahuasca? Os lo presento, él es Sánchez Dragó, él es Sánchez Dragó y ustedes no. Os lo presento, él es Sánchez Dragó y ustedes no. ¿Quién podría saber seis de todo lo imprescindible, de todo lo cognoscible, de todo lo que vosotros no entendéis? ¿Quién podría ser marxista, columnista, ocultista, empirista, novelista, hedonista, especialista, idealista, ensayista, activista, moralista, guionista y una larga lista y nunca haber salido a bailar a la pista? ¿Quién podría ser papá de un niño de un año y medio y mientras trabajar en medios con 79 años de edad? Os lo presento, él es Sánchez Dragó, él es Sánchez Dragó y ustedes no. Os lo presento, es Le Sánchez Dragó y ustedes no. Cuentan que desde el espacio, si uno se fija despacio, al mirar nuestro planeta, junto a la muralla china se divisa la autoestima del mundano más asceta.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
He vuelto, un nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto.
Pues sí, ha vuelto. Ha vuelto José Luis Figuereo, El Barrio. Presentaba en Más de Uno con Juan Ramón Lucas su gira Esencia y además, después de un parón de 3 años, se siente muy contento de sacar nuevo disco y comenta que sus canciones llevan el espíritu de su tierra, de Cádiz.
Hola, ¿cómo estás? Así que te casaste.
¿Y esto?
Pere cantando conmigo. Pere cantando conmigo, la verdad que sí. Fue un proyecto muy bonito, con mucha ilusión. Y fue, creo que una de las últimas cosas que pudo ser el hombre. Tenía muchas ganas porque yo era un seguidor de esta figura, ¿no? De así tan catalana, de sus películas. Yo que soy muy nostálgico y veo mucho cine español antiguo y me gustaba mucho.
Eras carne de cine de barrio.
Esta canción creo que la grabaste antes de tu anterior disco, ¿no? Lo podías haber incorporado a ese
sí,
disco.
Sí, lo podía haber incorporado a mi antiguo disco, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando el hombre falleció yo no quería entrar en el bulo este de que me aprovechaba porque porque se había fallecido para hacer el disco más grande. No, me esperé un añito más y la verdad es que ahí se ha quedado para la posteridad la voz de Pérez, la voz mía. Y muy bien, muy, 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 muy bien.
Yo creo que tú no eres un tipo de los que se le hubiera acusado de aprovecharse de una cosa así, me da la sensación.
Yo no, yo creo que tampoco. Lo único que la anécdota más grande fue cuando me llevé un chaval de Cádiz, que es chirigotero, ¿no? Uh-huh. Y le dijo, pero mira, que te he sacado una rumba para ti, de la cosa que tú has sacado. Y dice, a ver, cántamela ahí, ¿no? Y le dijo este de Cádiz, dice, una lágrima cayó en la arena. Y dice, eso te pasa por llorar la playa.
Te pasa por llorar la playa. Que eres inclasificable, pero imagino que eso no te preocupa. Es decir, ¿cómo te clasifiquen los demás? Tú haces tu música, lo que te apetece y punto.
Mira, es muy fácil. No soy peor ni mejor cantador que nadie, ni peor ni mayor artista que nadie. Simplemente suena el barrio y eso me hace sentir distinto.
Que empiece la función de ahora en adelante.
Pero alguna otra ocasión que hemos conversado en otra radio, le pregunté al barrio por el sombrero. Y recuerdo que me contaste que fue un regalo de tu madre.
Sí, bueno, el primero sí.
El primero. Pero el sombrero se ha convertido en un sello de identidad del barrio. El barrio, piensas en el barrio, le ves con un sombrero. Tú, como cuando te quitas el sombrero, porque sí, seguro que para ir por Cádiz o para ir con tus amigos te quitas, sí, el sombrero. Sí, sí. ¿Tienes la sensación de que te has quitado un personaje o sí, esas cosas no te planteas? Sí, sí, sí,
bueno, como Clark Kent.
Como Clark Kent, que sé.
Sí, la verdad es que sí, me quito el personaje y me quito de encima un peso gordo. A mí me gusta estar solo, andar mucho, porque yo soy un tío que estoy todo el día andando por la playa. Tengo poco amiguete porque me gusta mucho mi soledad no impuesta, mi rinconcito por mí. Y después me gusta vestir mucho con ropa deportiva y vestir con un chándal, con un sombrero, como que no, ¿sabes?
Es verdad, esa particularidad de saber reírse empezando por uno mismo.
Sí, mira, yo te puedo contar solamente yo tenía una tía que hablaba muy poco, muy poco. Mi tía se llamaba Vinegra, ¿sabes?
O sea, Vinegra.
Hablaba muy poco, hablaba muy poco ni con su marido. Era una mujer que daba su casa nada más. Entonces, pues, esperando el autobús, se puso un poco más para adelante de lo normal y el autobús, pues, se le quedó pegadita al cuerpo, ¿no? Abrió la puerta el que llevaba el autobús, asustado, como si la hubiera cogido, y dice, ¿le ha pasado a usted algo, señora? Mi tía, que no hablaba nunca, lo que le dijo, dice, una manita más de pintura al autobús y me lleva por delante. Y no decía nada, pero una manita más me hubiera llevado para adelante.
Amigo, qué gracias. Un placer.
Es un placer.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Envía con tu historia todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, como un deseo infantil buscando una pensión para comernos a besos. Sí, sí, Madrid, y sin remordimiento, como un deseo infantil buscando una pensión para unir nuestro cuerpo. Recuerdo aquellos labios susurrando al oído, llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa, tú la sal, yo la ola. Pongamos esta noche, sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y trepa por mi espalda hasta el último minuto. Eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil es melodía.
como un sueño encantado. Yo soy del que se muere sin tener a alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga, aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Te conocí en el sitio a la hora precisa, me come de mi cuerpo despacito y sin prisa.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Qué bonita la canción del barrio. Cuánto nos alegramos que haya regresado. Esta canción se llamaba Pa' Madrid, es un clásico suyo. Cambiamos de asunto en Quédate con lo mejor. Nos vamos a Te doy mi palabra con Isabel Gemio y, bueno, un invitado muy especial. Gente extraordinaria. Hablamos con Eduardo Valcárcel. Es el primer hombre en lograr un título nacional de entrenador y con una sola pierna.
Bueno, desde pequeño quiso ser entrenador profesional, ¿no? Desde pequeñito, ¿eso es lo que querías ser?
Bueno, la verdad es que me gustó el fútbol toda la vida y el hecho de llevar muletas encima pues me hacía que no poder jugar con mis compañeros y al final la vida me acercó lo más posible al campo y dejándome detrás de la línea, pero...
Claro, porque en su situación sí, claro, no hubiera podido ser a lo mejor lo que en un principio todo niño, muchos niños quieren, ¿no? Ser jugador.
De pequeño me pasaba que cuando el equipo empezaba a jugar o los compañeros de clase se ponían a jugar, pues yo era siempre... Yo quería meterme, pero claro, el hecho de que las muletas pudieran hacer daño a los compañeros o tal, a veces me colocaba detrás del portero y era un salvagoles, lo que se llamaba en el colegio un salvagoles. Y ahí me quedaba para que si el portero alguna vez no la paraba, pues yo pues, recibía un pelotazo en la cara o en el cuerpo. Pero era el héroe en ese momento, ¿no?
No sabía que existía eso. No, es que no entiendo nada de fútbol. Salvagoles, qué bonito. ¿A usted qué se dedica? Salvagoles. Es bonito. Bueno, pero a ver, es el primer... con una discapacidad, sin una pierna, en ser entrenador. Eduardo, yo no conocía a nadie, perdóneme, no entiendo mucho ni sé mucho de ese mundo, pero no conocía a nadie.
Bueno, es un orgullo, la verdad, poder haber abierto esa puerta.
Título nacional tiene, ¿eh? Título nacional de entrenador. En fin, sí, director de la Escuela de Fútbol de la Fundación de la Española de Fútbol. Sí, sí.
Bueno, para aquellas personas que no, claro, que no saben de ese mundo, para ser entrenador en lo máximo nivel no necesitas tener el título nacional, que es un título que se consigue en base a haber durante unos años haber dado clase y haber conseguido los tres niveles que son lo que te llevan a la máxima categoría, ¿no? A día de hoy yo, bueno, pues podría tener la posibilidad de sentarme en un banquillo de primera división y levantarme con las muletas y salir al campo.
Veo que usted incorpora a su vocabulario las muletas como en su día a día, vamos.
Sí, bueno, los niños muchas veces en la federación y en el día a día que me encuentro ya sabéis que los niños son muy sinceros, sueltan lo que tienen en la boca y le llaman de todo, que esos palos para que los tienes o yo qué sé, o déjame uno de esos y se lo lleva corriendo si te descuidas. Pero sí, las muletas son mi vida, tengo la suerte que tengo unas muletas a día de hoy de fibra de carbono que hacen que pueda hacer de todo, deporte y la verdad es que es una de los
carísimas, lo sé.
Bueno,
Porque pesa muy poco, es maravilloso para
también
ustedes.
Ya que me preguntas, bueno, fue un regalazo en su día de Agustín Zulueta, que era el ingeniero del barco del Desafío Español, que dio la vuelta al mundo. Ajá. Y bueno, él, pues gracias en ese momento, gracias a ese gran regalo, pues llevo ya con ellas 8 años.
Bueno, como director de la Escuela de la Federación, coordina 800 niños, tiene que tener algo también para manejar a esos niños, pero antes, para aquellos oyentes que no lo sepan, Eduardo, ¿qué le pasa a usted a los 18 meses?
Bueno, yo te... Es una historia bonita, entrañable. Cuando la cuento a veces me emociono. Yo salgo, me escapo de mi familia.
Sí, mira que parece duro. ¿De dónde es usted, perdón, Eduardo?
Yo sí, de Donostierra.
Ah, Donostierra. A ver, y se emociona. A ver.
Sí.
No, tengo, que dicen, miren,
tenemos esa parte dura.
Los vascos son, que yo no lo creo. Hay personas
lo somos.
Y, bueno,
cierto,
son duros, claro, es que y los gallegos y los extremeños también.
Y si no lo somos, aparentamos.
Depende de la vida de cada persona.
Aparentamos
claro.
Serlo.
Y a veces es también la fachada, ¿eh?
Sí, yo tengo un poco también, tengo un poco de eso.
Vale,
y
vale.
Bueno, pues estaba dando un paseo por... yo tenía año y medio, estaba con la chica que me cuidaba, paseando por la Concha, por lo que es el paseo ese de la Concha que rodea la playa. Y Y bueno, hay un momento en el que yo me escapo, la chica que me cuida debía haber mucha gente, yo me escapo y me salgo a la calle Zubieta, que es la primera calle que es paralela al, al Paseo de la Concha. Y ahí en ese instante, según salgo a la carretera, me pasa por encima un camión no muy grande, pero sí de, bueno, pues de reparto. En el momento que me atropellan, pues ahí tengo la gran suerte que hay dos chicas que están pasando justo en ese momento y se dan cuenta y me ven y entonces me recogen ellas, que encima son enfermeras, tiempo después cuando me entero y me lo cuentan. Y me recogen del suelo, ahí, bueno, me meten en un taxi y me llevan a la Cruz Roja, que años después, hace muy poquito, hace dos o tres años, me encontré a una señora en un... en un en Navidad, en un bar a la tarde, estaba tomando una, además una Coca-Cola, y me dice, tú eres un chico que te atropelló la pierna con año y medio, ¿verdad? Y le digo, sí. Y dice, yo soy una de las enfermeras que te ha recogido del suelo. Y fue como una puesta de pelos de punta total en aquel instante, y emocionado. Y el taxista hace como 7 o 8 años me dijo, me paró un día y me dijo, oye, ¿cómo me pusiste el taxi y la tapicería? Tuve que cambiarla entera. Así que bueno, pues a día de hoy lo cuento orgulloso, lo cuento súper emocionado, y es algo que me acompañará toda la vida y que doy gracias a Dios de haber solo perdido una pierna en aquel momento. Y de que tuviera esa gente alrededor que me salvara la vida. Es así.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos vamos a historias de la historia, a la Rosa de los Vientos. Y escuchamos una historia muy peculiar. Javier Sanz nos habla del aniversario del asalto a la Embajada de Estados Unidos en Teherán.
El pasado día 4 de noviembre se cumplían esos 36 años del asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán, en medio de la revuelta iraní. Y en 2013 Ben Affleck, como director de la película Argo, quiso recrear cómo la CIA consiguió sacar a 6 diplomáticos refugiados en la embajada de canadiense, aprovechando pues el rodaje de una película de ciencia ficción que se iban a rodar los exteriores en Teherán. Pero no fue la primera vez en la historia en que se utilizó una película, ¿no?, para rescatar o salvar a los perseguidos.
La verdad es que el cine mueve muchísimo, mueve muchísima gente, quizás eso se aprovechó y genera también falsas realidades, y todo eso se aprovechó ya en 1943. Fíjate qué título, la película La Puerta del Cielo, ¿eh?
Hombre, la película era muy esclarecedora de lo que iba a ocurrir, ¿no? Porque esa Puerta del Cielo es una película que se rodó, como tú dices, en 1943, que dirigió Vittorio De Sica, y sirvió para salvar a más de 300 personas, la mayoría de ellos judíos, de las garras de los nazis. Entonces, en ese año 43, los aliados habían tomado Sicilia, y el siguiente objetivo claro era saltar hasta el continente para poder llegar hasta Roma y liberar Roma. Mussolini tenía muy difícil para los aliados, pero también empezaba a tener problemas internos porque se empezaba a cuestionar su liderazgo. ¿Qué hacía Italia metida en esa guerra todavía? Ya se hablaba de la palabra armisticio. Entonces Hitler, ante todo eso, para que no hubiese dudas, invadió Italia y, digamos, puso freno al avance de los aliados. Y en aquel momento Italia quedó partida más o menos por el norte de Nápoles, el centro y el norte para Alemania, y el sur para los aliados. Entonces, en aquel momento, la entrada de los alemanes en Italia, volvió otra vez a recrudecerse la persecución de los judíos, volvieron a sufrir esa represión, y en aquel momento el Papa Pío XII vio que tenía que hacer algo, porque aquello era brutal, la represión contra los judíos, bueno, los judíos y otros perseguidos. Entonces, por mediación de Giovanni Montini, que sería el futuro Papa Pablo VI, contactó con Vittorio de Sica, que iba a rodar la película La Puerta del Cielo, y le ofreció la financiación de la Iglesia, que la Iglesia correría con la financiación de esa película. Una película, como tú dices, La Puerta del Cielo, era unos peregrinos enfermos que viajaban hasta el santuario de Loreto para pedir la ayuda de la Virgen. Entonces, la condición que puso el Papa es que Vittorio de Sica contratase la mayor cantidad de gente que pudiese de entre todos esos perseguidos y judíos para sacarlos un poco, digamos, de circulación, porque además esa película se rodó casi íntegramente dentro de la iglesia de San Pablo. Entonces, los sacó de las calles de Roma los judíos, los tuvieron encerrados, digamos, en esa iglesia durante todo el rodaje, y así estuvieron fuera de las garras de los nazis. Además, se le pidió que alargase la película todo el tiempo que pudiese hasta que los aliados consiguiesen llegar a Roma y liberarlos. Vittorio De Sica sí lo hizo, las cosas parece que funcionaban bien, además parecía casi una película hollywoodiense, porque se contrataron muchísimos extras técnicos, todos falsos, simplemente por poder sacarlos de las calles de Roma. Aún así recibieron la visita un par de veces de la Gestapo y algunos de los judíos se los llevaron y nunca más supieron de ellos. Pero consiguieron largar el rodaje de esta película hasta el 5 de junio de 1944, cuando los aliados entraron en Roma y consiguieron liberar Roma. Y gracias a esta película, por la mediación del Papa Pío XII y la dirección de Vittorio De Sica, se consiguió salvar a unas 300 personas, la mayoría de ellos judíos. Es verdad que la película estrenó en 1945 y que no tuvo mucho éxito porque pasó más bien sin pena ni gloria, pero bueno, el recuerdo de esta película, más que lo artístico, es que se consiguió salvar a 300 judíos de la muerte, que era lo más seguro final que habrían tenido.
¿Y se sabe cuánto fue el dinero que invirtió la Iglesia para poder salvaguardar las vidas de estos judíos?
Pues la financiación parece que fueron alrededor de unos 40.000 dólares. Y hay otra curiosidad de esta película, que una de las actrices principales era española, era María Mercader, y se cuenta y se dice que en aquella época ya estaba medio liada un poco con Vittorio De Sica, que aquello no le gustó, porque era un hombre casado, y tuvo alguna desavenencias con el Papa, porque claro, el Papa no podía estar de acuerdo con que un hombre casado estuviese liado con otra, bueno, en este caso con la actriz María Mercader.
Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
¿Cómo nos gusta esta sección, la de cosas que aprendemos con José Mí Rodríguez Siero? Extendemos la alfombra roja, llega el consultorio en el que la gente le pregunta a Josemi por las conductas, los buenos modales, el protocolo. Y en esta ocasión, pues él nos va a hablar de los sombreros. El sombrero dice que hay que saber llevarlo y saber cuándo quitárselo, porque estar con el puesto en todas partes es lo peor y no tiene sentido, hombre.
Oye, ¿le recomiendas al calvo que para taparse la calva utilice un sombrero?
Vamos a ver, mira, el sombrerito
mal es una cosa los españoles,
que está muy bien, pero el sombrerito es una cosa que primero hay que saber llevarlo y sobre todo hay que saber quitárselo.
Muy bien dicho.
A saber, yo he estudiado
claro,
también.
Claro,
hay que saber quitarse
eso
el sombrero.
Eso de que estés en todas partes con el sombrero puesto, un señor, vamos, es de lo peor, de lo peor, de
después
lo peor.
De la guerra decía, los rojos no llevan sombreros, había un anuncio.
Sí, efectivamente.
Después de la guerra.
Pero es que, no, ya sabes que don Lorenzo a veces dormita en tiempos pretéritos.
Bueno, Josemi, no pasa nada, pero hubo, es un hecho.
Es que los tenientes generales se vuelven rojos ya.
Oye, Josemi, ¿qué golpe?
¿Te ha molestado eso?
Nada, no, a mí no me ha molestado, a mí me importa un bledo, como comprenderás, te puedes imaginar. O sea, yo soy un espíritu líder. Bueno, vamos a ver.
El sombrerito,
que no es el gorro. No. Cuidado, el gorro es otra cosa. Pero el gorro, acabo de ver ahora en televisión al hijo de la Pantoja con una especie de gorro como si estuviese en Siberia y total está en Andalucía. ¿Sabes? O sea, es una cosa tan ridícula todo eso. Vamos a ver. El don Lorenzo, usted no dejará de ser calvo porque lleve gorro, no lo lleve.
Bueno, yo no intento, eso está clarísimo. Yo no intento
la pregunta era referida clarísimo a Roberto López Herrera.
No, pero tampoco. Pero toda esta gente que se pone el gorro, y cantan con gorro, comen con gorro, duermen con gorro. Ahora en Gran Hermano hay un tío que cada vez que lo veo ya no lo veo. Porque cada vez que veo está metido en la cama con un gorro. Pero con un gorro, con un sombrero, no con un gorro, con un sombrero. Un sombrero de ala. De ala. Primero, el sombrero tiene que ser bueno, porque como el sombrero sea malo, canta la Traviata, pero vamos, de lo peor, de lo peor, de lo peor. A ver si damos un poquito de clases de cómo se utiliza el sombrero y cuándo hay que quitarse el sombrero, en presencia de quién y sobre todo a entrar en los sitios. En los sitios no hace falta sombrero. Claro.
Eso para el consultorio del martes sombrero que viene va a ser la primera pregunta.
Claro, es que el sombrero no es para eso. Es como el sombrero en la boda por la tarde. Pues no, porque el sombrero es para el sol, no para...
Y le sienta bien a los actores de Hollywood, porque los actores españoles, decía García, que no cuajan con el sombrero. Le siento, usted combina.
¿Por qué no saben usar el sombrero? No, pues, bueno. Claro, pero eso era en los años 40 que se usaba sombrero, en los 50 que se usaba sombrero. Yo tengo unos sombreros espléndidos de mis padres.
¿Utiliza sombrero
yo no
alguna vez?
¿Utiliza sombrero nunca? No, hombre, cuando vas a lo mejor a la nieve, te pones un sombrero a lo mejor.
Ayer estuvo usted en una cena.
Estuve en una cena, no, estaba hace dos días, pero no he podido contarlo. Estuve en una cena fantástica de Audemars Piguet. Audemars Piguet, sabes que es una marca de relojes espléndida, que hacen esos relojes de todo tipo, incluidos los de gran complicación, que son los relojes esos especiales, etcétera, ¿no? Bueno, esto es una marca suiza Carmen Saad Barona, que lleva una trayectoria en el mundo del lujo importante, ha sido nombrada la directora de Audemars Piguet Iberia y dio una cena, uh-huh, una cena en un espacio que es el estudio de Pascua Ortega, ¿eh? Entonces, la cena la hizo Samantha, y ha habido una cosa que es el motivo de la cena, es break, o sea, ruptura de papeles.
Break rules, vale.
Bien, ruptura de papeles, o sea, cambio de todo. Entonces, por ejemplo, Samantha sirvió primero el postre y luego el segundo plato y luego el primero.
¿Cómo fue la cosa?
Como inicio. Pues muy bien, porque y lo hizo muy bien, porque cocinó muy bien y porque, desde luego, lo hizo fenomenal. Lo que no encontré es que la gente, los invitados que asistieron, hubieran estado todos a la altura del tema. Creo que la gente tenía que haberse implicado más. Primero, porque las flores de Inés Urquijo eran un espectáculo. Segundo, porque desde las vajillas hasta toda la organización de Ramiro Jofre fue maravillosa. La convocatoria de Jacob Bendaján, extraordinaria. Pero ¿por qué la gente no le pone un poco más de fantasía y en lugar de ir con el traje azul marino y la camisa, la chaqueta, la corbata azul marina, la camisa azul clara, no se ponen algo más gracioso? Éramos muy pocos.
¿Tú llevabas tu traje? Ah, no, era el naranja el de ayer.
¿Pero qué naranja? ¿Cómo voy a ir a una cena como vengo aquí por la mañana? No,
porque me hablas de color y tendrás que ir de color.
A ver, pero por favor.
Cambió en su casa luego, es decir, entiéndelo, Lucas, le está ofendiendo.
Burdeos, me puse una cosa roja.
O sea, como mi camisa.
Roja, que eso no es Burdeos, que eso es un chocolate. Un chocolate de eso está muy bien, esa camisa está muy bien para que te vayas a tomar chocolate con churros en Ginés.
¿Cuántas veces se cambia usted el día de ropa?
¿A usted qué le importa?
Hombre, es un dato.
Pero vamos a ver cuántas mejor se cambia usted a la semana.
¿Cómo?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Para cerrar esta hora de Quédate con lo Mejor, nos vamos a ir hasta Londres. Hablamos con la abogada y esposa del que fuera viceprimer ministro con David Cameron hasta el pasado mes de mayo, con Miriam González Durante. Nos cuenta cómo no renunció a su apellido al casarse con Nicholas Clegg y nos explica qué campaña se está llevando a cabo para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Todo esto con Isabel Gemio en Te doy mi palabra.
Usted puso en marcha Inspiring Women, Por luchando por esa igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Qué fue? Cuéntenos.
Sí, es una campaña muy, muy sencilla, en el fondo. Lo que estamos intentando hacer es... vimos muchísima investigación sobre niñas, adolescentes, que nos decían que pensaban que no tenían acceso a mujeres, a lo que llaman aquí role models, ¿no? Y pensé yo, pues... ¿Por qué no se las llevamos? Porque la mayoría de las mujeres que yo conozco son fantásticas. O sea, realmente ese tipo de mujeres que si yo tuviese hijas, uh-huh, estaría encantada de que fuesen como ellas, que a lo mejor no están en las revistas o en la, uh-huh, televisión todo el tiempo, pero que eso no hace que sean mucho menos impresionantes. Y entonces pensé, ¿por qué no las llevamos? Y a los colegios, ¿no? Donde las niñas pues no tienen más oportunidad que verlas, ¿no? No pueden hacer otra cosa. Y así empezó la campaña. Tenemos ahora 18.500 mujeres de todo tipo, conocidas, no conocidas, mayores, jóvenes, en puestos altos, aprendices, uh-huh, que están yendo por todo el país a estar con las niñas. Solo pedimos una hora al año, o sea que todo el mundo puede hacer ese compromiso, y además estamos a punto de internacionalizar la campaña. Creemos que vamos a poder sacarla en China en febrero, y estamos entusiasmados, la verdad, del apoyo que hemos recibido aquí, y todos los medios de comunicación, todos los estamentos políticos, muchísimas empresas, y es fantástico.
En fin, es un mundo, todavía hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Salían unos datos ayer, creo que fue aquí en España, por ejemplo, no sé qué ocurre en el Reino Unido, Miriam, pero aquí, por ejemplo, las mujeres todavía ganan menos que los hombres. Es algo que yo no acabo de entender, sinceramente, por un mismo trabajo que la mujer gane menos, no sé qué ocurre ahí.
Sí, ocurre además en todos los países, y hay ciertos sectores como servicios financieros que aquí tienen muchísima importancia en la economía, donde ocurren más. Yo creo que es importante diferenciar dos asuntos que a veces se mezclan. Uno es efectivamente el que se cobre menos exactamente por el mismo trabajo, y otra cosa es lo que se llama la brecha salarial, que es que como las mujeres están menos representadas en los puestos altos, se crea de media una diferencia en el salario que reciben. El que por el mismo trabajo reciban distinto sueldo es algo absolutamente ilegal que tienen que denunciar si existe. Y aquí lo que sí que ha ocurrido últimamente es que se introdujo, fue una de las últimas leyes que se anunciaron con el gobierno anterior de la coalición, que las empresas de un determinado sector tienen que informar con periodicidad sobre los sueldos que se dan a mujeres y a hombres para evitar precisamente esta situación. O sea, que creo que hay cosas que se pueden hacer desde la política y desde las leyes para evitar esto, ¿no?
Usted antes ha dicho, en fin, que lo del apellido no era por una cuestión feminista, pero que ha hecho cosas en este aspecto. Miriam, para usted, ¿qué sentido tiene hoy el feminismo? No sé si cree que en algunos aspectos hemos ido hacia atrás en igualdad, en discriminación, etcétera. En algunos aspectos, por ejemplo, usted mencionaba mujeres de las que salen en las revistas. Hay quien dice que las mujeres somos más esclavas que nunca de nuestra imagen física.
No, creo que no. Yo creo que no hemos dado marcha atrás, que hemos hecho mucho progreso, aunque creo que hay unos retos nuevos. Y que seamos esclavos de la imagen, creo que nos ocurre tanto a las mujeres como a los hombres. Y yo, que tengo tres hijos, uno ya adolescente.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. París va a despertar este sábado tras la cadena de atentados terroristas que ha dejado por el momento 120 muertos y 200 heridos, 80 de ellos graves, en lo que han sido entre 5 y 6 ataques que simultáneamente han sembrado el pánico en las inmediaciones del Estadio de Francia, donde la selección nacional se enfrentaba a Alemania. El resto de acciones criminales se han localizado en los distritos 10 y 11, en pleno centro de la ciudad y zona de encuentro para el ocio que acababa en tragedias. El caso de un restaurante donde tenía lugar uno de los tiroteos, que comenzaba poco después de las 10 de la noche, donde presuntos yihadistas dispararon de manera indiscriminada a los clientes. Uno de ellos era María, una española, que nos describía los hechos.
Al principio creíamos que eran unos petardos, porque incluso olía pólvora. Ya el tiroteo ha continuado durante, yo no sé precisar el tiempo. Y cuando ha pasado, pues miras y tenía al lado un chico, vamos, con la cara lívida, que estaba rodeada de carnicería delante de mí, otro chico con una bala en la pierna. Cuando hemos conseguido salir, después de que ha llegado la policía, hemos visto ya gente tirada en la calle, en las aceras.
La prensa francesa informa, o está informando en este momento, de que han podido ser hasta 8 terroristas los que han perpetrado estas acciones. En otro de esos lugares de esta masacre estaba en la sala de conciertos Bataclan, donde los asaltantes mantuvieron un centenar de rehenes para después acabar con la vida de al menos 70 de ellos. Superviviente y testigo este francés que se encontraba en el interior cuando comenzó todo.
Estaba junto con mi madre en la sala viendo el concierto
y por todos los lados empezaron a disparar, había sangre por todos los sitios, la gente intentó agacharse, ir por tierra, todos como locos. Ellos disparaban, abrían fuego y yo he corrido junto a mi madre hacia uno de los laterales de la discoteca y bueno, he logrado salvar mi vida, pero era horroroso todo, horrible.
Hasta ese lugar se trasladaba el presidente François Hollande después de reunir de urgencia a los miembros de su gobierno para tomar decisiones de emergencia.
L'état d'urgence sera décrété.
Será decretado el estado de urgencia. Esto quiere decir que ciertos lugares serán cerrados, la circulación puede prohibirse y habrá igualmente investigaciones y actuaciones que puedan decretarse en toda la región de Île-de-France. El estado de emergencia será declarado en todo el territorio de Francia. La segunda decisión que he tomado es el cierre de fronteras. Tenemos que asegurarnos de que nadie podrá entrar para cometer más atentados desde esta noche.
Estado de emergencia, cierre de fronteras y movilización también del ejército, hasta 1.500 soldados en las calles, mientras los parisinos tratan de digerir lo incomprensible, como detallaba Hugo García, otro español que nos explicaba la contrariedad de esta barbarie.
Se tiene que decir con una palabra, es horror, porque en el fondo estás en tu casa, te sientes, entre comillas, seguro, pero es que da miedo hasta salir por la ventana, ¿no? No sé, es un poco un horror. La gente está con miedo, la gente no sabe bien lo que está pasando. Ahora hemos visto que están buscando a una gente a terroristas que se han escapado. Y claro, imagínate tú cómo estamos. Y en este bloque de pisos, bueno, yo estoy viviendo con una amiga de mi familia, de mi madre, y en la vecina del segundo, bueno, y ella está en el restaurante y nos han informado hace poco que ha sido una de las personas que ha muerto.
Las muestras de condolencia no han cesado desde que se conociera la tragedia. Merkel, Cameron, Renzi y otros homólogos en el resto de continentes han querido estar cerca de los franceses y transmitir su pésame por lo sucedido. Desde la Casa Blanca comparecía Barack Obama.
Recordamos en este momento trágico que los lazos de libertad, igualdad y fraternidad no son solo valores por los que el pueblo francés se preocupa profundamente, sino que son valores que compartimos. Y son valores que perdurarán más allá de cualquier acto de terrorismo u odio como los perpetrados en el día de hoy.
También Mariano Rajoy enviaba un telegrama a François Hollande y al primer ministro Manuel Valls, una misiva de condena por una acción terrorista que ya es la peor que ha sufrido Francia en su historia y que este sábado va a obligar, paralelamente, a modificar la agenda de la cumbre del G20, que iba a tratar otro drama, el de los refugiados. Mientras tanto, aquí en España, y a primera hora de esta mañana, está convocada la comisión de expertos para evaluar el grado de amenaza terrorista. Presidida va a estar por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que contaba en el especial de esta casa de Onda Cero que ahora es necesario mantener la calma y unirse frente al terror.
Y en la medida en que estamos todos comúnmente amenazados, que compartimos amenazas, hemos de compartir las herramientas de respuesta que pasan desde la convicción de que la unión hace la fuerza, pues compartir, insisto, todas las herramientas de información, de investigación, de inteligencia, que son trascendentales, son fundamentales para ser eficaces en la lucha contra este tipo de terrorismo. Esa es la principal colaboración, sin perjuicio de que, lógicamente, ofrecemos todo aquello que pueda ser necesario.
En los próximos minutos, incluso en las próximas horas, vamos a seguir ampliando esta información de estos hechos, trágicos atentados terroristas que han tenido lugar en la capital de Francia, en París, con al menos 120 personas fallecidas y hasta 200 heridos, según el último balance provisional de las autoridades galas. Más información en menos de una hora, a las 6, a las 5 en Canarias.
Síguenos por internet en ondacero.es.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Sí.
segunda hora de Quédate con lo Mejor aquí en Onda Cero, donde estamos repasando los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Momentos de los que vamos a recordar, por ejemplo, la semana pasada, la sección azul y verde de La Rosa de los Vientos. Hablaban de insectos. A mí la verdad es que no me hacen mucha gracia y no sé si podría comérmelos.
Puede que pronto los insectos lleguen a nuestra mesa y a nuestra boca y no por un concurso. El Pleno del Parlamento Europeo respaldó este miércoles la autorización centralizada a escala europea de nuevos alimentos como insectos, hongos o productos elaborados con nuevas técnicas para agilizar su proceso de entrada en el mercado. Los eurodiputados votaron un informe sobre el proyecto de reglamento comunitario sobre nuevos alimentos, una categoría en la que se incluyen los que no han sido consumidos a gran escala en la Unión Europea antes de 1997 y que busca impulsar la innovación en el sector alimentario. Se trata de alimentos recientemente desarrollados, innovadores o para los que se han empleado nuevas tecnologías y procesos de producción, así como otros cuyo consumo no está generalizado en la Unión Europea, vamos, que son nuevos, como por ejemplo insectos y nanomateriales, pero también hongos, algas y nuevos colorantes. Esto no asusta tanto como lo otro. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, será la encargada de evaluar la entrada o no de estos alimentos. La EFSA deberá analizar cada caso para garantizar que los nuevos alimentos no afectan a la salud humana. Después del anuncio de la Organización Mundial de la Salud, el que nos decía que si la carne procesada, nos advertía de los peligros de la carne procesada y también de la carne roja, pues después de ese anuncio, vete tú a saber si lo estamos haciendo todo mal y los insectos son la clave de una alimentación sana. Hablamos ahora de una noticia más preocupante, quizá. El cambio climático elevó en 2014 la intensidad de 14 desastres naturales. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como NOAA, ha difundido este jueves su informe sobre los fenómenos climáticos extremos de 2014. La principal consecuencia de este informe, donde se analizan 28 fenómenos extremos de todo el planeta, es que las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso del suelo han incrementado la intensidad de ciclones, lluvias torrenciales, sequías y olas de calor. El cambio climático es real y está aquí. Esto lo ha dicho Stephanie Herring, coordinadora del informe de la NOAA, en una conferencia de prensa telefónica. Además del aumento medio de las temperaturas del planeta, un fenómeno del que lleva alertando mes a mes esta agencia, el cambio climático también está detrás de algunos eventos extremos. En el informe se identifican 14 casos en los que el cambio global ha hecho que sean más probables o más fuertes. Es una compilación de los estudios de 32 grupos científicos. Al parecer se concluye que hay una relación directa entre el cambio climático y los episodios de calor extremo que se han registrado a lo largo de 2014 en Argentina, en Europa, en China, Corea, Australia, el Atlántico Norte y el Pacífico. Stephanie Herring ha detallado que en el 95% de los casos estudiados hay una influencia humana. Quizá el fin del mundo sea algo inevitable, pero parece que los seres humanos estamos empecinados en que llegue cuanto antes. En Medellín, una flor de metal transforma lluvia en agua potable. Una noticia mala sobre el clima, pues ahora una buena y muy prometedora. Rosalba Cardona lleva 60 de sus 70 años recogiendo agua de lluvias para regar su jardín y para vaciar el retrete. Ella siempre soñó con un sistema que purificara ese líquido para poder consumirlo. Esto lo expresó en una juntanza en Colombia, en Medellín, en su ciudad, en una se llama Comuna Innova de Ruta. Es un programa de la Alcaldía de Medellín que recoge propuestas de impacto en los barrios y las vuelve realidad con ayuda, por supuesto, de expertos y de científicos. En tan solo 6 meses, su plan, que fue el ganador entre 1.800 ideas, quedó plasmado en tanques en forma de flor que hoy están instalados en las laderas más altas de Medellín, donde muchas viviendas pues no disponen de agua potable. Se trata de un sistema que recoge y purifica agua de las lluvias, claro, opera con energía solar, tiene 4 tanques en forma de pétalos, hechos de fibra de vidrio estos tanques, y un tronco fabricado en metal. ¿Cómo potabiliza el líquido? Bueno, pues este pasa por 2 filtros de carbón activado que remueven color, olor y sabor, además de darle un toque de refinación.
También pasa por una ultrafiltración que desinfecta, remueve macropartículas y no deja pasar bichos ni impurezas. Y por último, una lámpara ultravioleta desinfecta y purifica el agua. Todo ese tratamiento se demora 45 segundos, es decir, tarda 45 segundos y se activa automáticamente cuando las personas se acercan a la máquina y aprietan la llave para llenar un recipiente. Los tanques tienen capacidad de recoger 1.200 litros de agua, lo que suma 3.300 vasos de 300 mililitros cada uno. El innovador sistema está instalado en los barrios Santo Domingo y en Villa del Socorro en Medellín, cerca de canchas deportivas y colegios donde, claro, hace mucha falta.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
No lo tengo claro yo lo de los insectos, ¿eh? No lo tengo yo nada, nada claro. Lo que tengo clarísimo es que quiero ir al cine a ver esta película porque tiene muy buena pinta. Las aventuras de Moriana. Hemos charlado con Magda Sánchez Blesa, la actriz protagonista de esta película peculiar, en Julia en la Onda. Una película que empezó siendo una serie, pero que ha tenido tantísimo éxito que ahora se puede ver en un montón de cines.
Hay una familia de Murcia que regenta un restaurante y que está haciendo frente a la crisis echándole muchísimo ingenio. Resulta que acaban de estrenar una película que ellos mismos han rodado en su restaurante.
Sí, estaba pensando que también le han echado mucho sentido del humor, en la línea
desde
de lo que
luego,
tú decías.
Desde luego.
Las aventuras de Moriana. Es una película que lleva una semana en cartelera, que se va a poder ver en toda España. Se proyecta en 30 salas. Nace de un proyecto anterior, que fue, primero fue una serie de televisión. O sea, primero un restaurante que se transforma en una serie y luego en una película. Esa es la historia rodada por la familia propietaria del restaurante Nuevo Paraje de Moriana en Alhama de Murcia. La serie sonaba así.
¿Qué es lo que me tienes que decir? Dijo, si espera, que se me ha bajado la sangre a Juanete. Si tú no tienes sangre, tú no tienes más que veneno, que eres mala, mala.
Si te cojo de los pelos, te arrastro por tu Moriana. ¿A qué viene tanta tonta?
Que sé que me vas a echar a la calle, que me lo ha soplado tu Manolo.
No, Chispera, no te echo.
Ave María, menos mal porque me acabo de pedir una tela a plazo.
No echo a nadie. Es que cierro el restaurante.
Bueno, y esta que cerraba el restaurante...
Qué bonito lo de la tila a plazas.
¿Has visto? Sí, sí. Enseguida vamos a hablar con la protagonista, que es Magda. Es una de las personas, una de las actrices principales de esta serie, de esta película. Ella y su marido se embarcaron, y esto ya es historia real, en 2009 montaron un restaurante en Alhama de Murcia. La crisis se cebó con ellos y a partir de ahí han ido explorando su pasión por la ficción, primero con esa serie de televisión que emitió la televisión local y ahora con una película. Por cierto, que el restaurante sigue abierto.
Magda Sánchez Blesa se llama nuestra heroína. ¿Qué tal, Magda? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo de Blesa nada que ver con el señor de Bankia. Bueno, el señor, con el individuo de Bankia, ¿verdad?
nada que ver.
Bueno.
Nosotros lo que hemos hecho es decir, aquí a mí la crisis no me puede. Y tengo mucho más fuerza, tengo muchísima más fuerza que la crisis y voy a sacar a mi hijo adelante como sea.
A ver, Magda, cuéntanos de qué va la historia de la ficción y qué nexo de unión hay entre vuestra historia real y la de la película. Porque, como decía Goya hace un momento, el restaurante sigue abierto y seguís sí. Ahí, ¿no?
Sí, nuestro restaurante sigue abierto y nosotros con mucho tesón ahí y a la misma vez que servimos mesas, pues hemos rodado la película y hemos hecho muchísimas cosas, criar a nuestro hijo, entre otras. La ficción y la realidad pues tienen unos caminos que se entrelazan y en realidad pues tiene la película como, te diría, un 80% de nuestra realidad. Hemos convertido nuestros números rojos en una comedia, en reírnos de la vida y en decir que se lo pase bien la gente con lo que nos está pasando, vamos a sacarlo adelante, no pasa nada, siempre hay caminos. Siempre.
Con este, con este ímpetu que le pone Magda, igual los oyentes no pueden ni imaginar que fue desahuciada con sus tres hijos y que hizo frente a esa situación terrible que destroza a cualquiera montando un restaurante con la ayuda de toda la familia y que es cuando no funciona el restaurante cuando decide hacer esta película. Y ahora desde que se ha estrenado, Magdalena, ¿va mejor el restaurante?
Sí, nos llama más gente de varios sitios. Y
hoy lo llenamos, ¿eh? Esta noche lo quiero lleno para cenar, ¿eh?
Nos llama muchísima gente, viene gente a hacerse fotos con nosotros, a que le firmemos autógrafos, en fin, todo eso, pero nosotros lo que queremos es eso, comer todos los días y que el que esté a nuestro lado coma con nosotros y que la vida sea más... muchísimo más amable.
Y los actores, además, y actrices, sois toda la familia, ¿no? Tú, tu marido, los niños, también tu madre, los empleados, los amigos, ahí sale todo mundo.
Sí, porque tuvimos que unirnos y decir, vamos a unir fuerzas porque son tiempos de unirse y es lo que hay que hacer ahora mismo. Entonces, pues, madre, suegros, hijos, hermanos...
Todo el mundo.
Todo el mundo, dijimos, venga, vamos a hacer... Bueno, además llevamos 6 años ya haciendo la serie y entonces, pues, cada uno tenía muy bien pillado su papel y ha salido un trabajo delicioso.
Y habéis, además, convencido a Terele Pávez.
Sí. Hemos convencido a Terele Pávez, a su hijo, Carolo Ruiz. Además, bueno... con un amor hacia nosotros y con una gana de ayudarnos.
Claro.
Eso ha sido, bueno, no te puedo contar, creo, las sensaciones que nos han hecho vivir ellos.
Magdalena, creo que la producción de la película os ha costado 500.000 euros, se dice pronto. Supongo que esperaréis recuperar ese dinero. Creo que para cubrir gastos deberíais vender unas 80.000 entradas de esa película, ¿verdad? De Las aventuras de Moriana, insisto.
Exacto. Entonces nosotros, una de las cosas que hemos planeado ahora es una estrategia aquí regional que va a ser, bueno, iniciamos como un viaje a ninguna parte, lo de los cómicos de la legua, ¿no?, con nuestra película. Entonces el tour Las aventuras de Moriana se pone en marcha en la región de Murcia para facilitarle también a la gente que no pueda desplazarse a la capital a verla. O
tenéis que arreglar eso, ¿eh? Tenéis que arreglar eso de que lo podamos ver todos en cualquier rincón de España,
claro,
¿eh, Magda?
Ahora vamos a Madrid, al Palacio de la Prensa, el día 18 a las 8 de la tarde, para recibirla allí también y para hablar un poco con la gente de cómo se ha podido hacer esto, porque ha sido un trabajo milagroso, vamos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¡Estoy atacada! ¡Estoy atacada! Estoy atacada, malpado en las costillas y te den riapita. Mira que estoy atacada por los traguitos que tú me haces de pasar. ¡Coge la puerta! Estoy nada más deseandito riapita. Mira de coger la puerta y salí corriendo como las locas.
Es genial esta mujer. Martirio estuvo en Más de Uno charlando con Juan Ramón Lucas sobre su nuevo disco que se llama 30 años de Martirio.
Que nos acaba de llegar ahora mismo, vamos, nos lo ha traído ella. Canciones que tienes en este doble disco de 30 años de Martirio.
Hay dos discos, cada uno con 15 canciones para poner las 30, con cosas, colaboraciones, cosas que no han salido, cosas que han sido un poco éxito. Y después hay una película también, una película que me ha hecho Sacromonte
Film,
de la gente de la Isla Mínima.
Ajá.
Y han hecho una película preciosa sobre la trayectoria. Es difícil meter ahí 30 años, pero se ve muy bien el personaje.
Y en este disco hay, entre las 10 canciones, entre las 30 canciones, digo, hay una que, bueno, hay canciones con Pai Segundo, con Raúl Rodríguez, si no me equivoco, con Chabela Vargas alguna también.
Sí, no, de Chabela Vargas.
Hay de Chabela Vargas, vale. Pero esta canción cantas con una de esas mujeres que ha estado hace poco en este programa y a nosotros no vuelve.
Sobre mi tumba.
Ahí está esa reciedumbre en la voz, esa
qué
fuerza.
Maravillosa.
Un lindo sol ahí, mamá.
Con chándal y con tacones, informal pero arreglada.
Qué original, qué diferente y qué maravilla, ¿eh?
¿Cómo sonaba diferente y cómo sigue sonando diferente Martirio,
Yo me procuro andar terrenos que no haya huellas. Muchas veces tengo que estar con el machete, quitando las ramas, pero abro caminos y eso a mí me encanta.
Procuro andar caminos donde no haya huellas, qué bueno.
Y además es un icono de la España de la transición, es decir, yo la miro desde hace 30 años, puede ser, tanto tiempo.
Tanto tiempo que te conozco yo y me caes estupendamente, sí.
Gracias.
¿Dices tú que la miras desde hace tiempo?
Sí, 30 años.
A ver si recuerdas esto.
Libertad, libertad, sin ira, libertad.
Uno de ellos era de Puerto Llano, de un pueblo, que también sí, lo recuerdo bien. Claro, ¿verdad que lo sé?
Claro.
Estos son Harcha. Cuando grabaron esta canción, que si no me equivoco es el año 76, Tú todavía no estabas, pero...
No, yo entré en el 81.
81, pero te has hartado de cantar este Libertad,
claro,
sin ira.
Claro, es que Libertad sin ira no se podía. Todo el mundo encendía los mecheros y ya sabíamos que teníamos que cantar Libertad sin ira.
Y luego, mucha gente muy importante con la que estuvo Martirio, ¿eh? Que, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Oye, dime, Cañita, yo te veo bien informado. Te informas muy bien sobre los invitados que vienen aquí al café, ¿eh?
Yo tengo muy buena memoria y tengo muy buenos dedos para buscar en internet. No, pero tengo buena memoria y sé que estuvo con Kiko Veneno también,
¿eh? Sí, hombre, Kiko Veneno es fundamental en la carrera, sobre todo en los comienzos de la carrera de Martirio.
Claro, Kiko sigue siendo mi amigo, lo admiro muchísimo y fue el primero que vio a Martirio dentro de Maribel, que eso siempre es importante, ¿eh?
Sin él y sin Raimundo Amador no habría habido Martirio, ese Martirio que tenía Maribel dentro no había salido.
Hubiera sido difícil, más difícil, pero ellos me dieron un cuartelazo y me dejaron que yo hiciera lo que quisiera. Y ahí se desató la creatividad que, gracias a Dios,
qué bueno,
sigue hasta hoy.
Porque parece mentira, pero hay muchas veces en las que en tu carrera profesional se junta alguien que te dice, no, tú deberías hacer... Oye, ¿o has pensado en ir por este camino que ni se te había planteado, ni habías pensado, ¿no? Y es lo que marca el resto de tu vida, ¿no?
Sí.
En este caso fue Kiko.
Kiko fue el primero y después ha estado Chano Domínguez, que me abrió otro camino de meter la copla en el jazz... Y, por supuesto, de empaparme de jazz. Y después está Raúl Rodríguez, que es con el que he hecho los discos, creo, más importantes de mi vida.
Qué bonito.
Raúl Rodríguez canta en este disco... Toca las coplas del Payador Perseguido.
¿Te acuerdas? Está tan vigente eso.
Ahí con está. Su permiso voy a entrar y aunque no soy convidada, pero en mi pago un asao no es de nadie y es de todos.
¿Cómo sigue cantando?
Yo voy a cantar a mi modo. Después que haya churrasqueado.
Raúl Rodríguez, que es tu hijo.
Sí. Que ya tiene su carrera independiente.
Que ha mamado la música desde...
Desde muy pequeñito, sí.
Dirán que peco de atrevimiento. Si lanzo mi pensamiento el rumbo que ya elegí. Ay, pero yo siempre he sido así.
¿Cómo es eso de trabajar con tu hijo? ¿Quién manda?
Maravilloso, es una cosa, un regalo de la vida, porque es un enamorado de la música y de la verdad, ¿sabes?
No, claro, la música tiene que ser verdad, ¿eh?
La música para nosotros...
O dura poco o no dice nada.
Para nosotros tiene que ser verdad. Nosotros no nos vamos buscando nunca el pelotazo. Yo no confío en el pelotazo. Confío en que triunfar es estar como tú, ¿no? 30 años, en mi caso, ¿no? 30 años haciendo lo que te gusta y con ganas e ilusión para seguir el tiempo que haga falta.
Sometimes I feel good, at times I feel you.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Música de misterio porque nos vamos a La Rosa de los Vientos. Vamos además a escuchar a un gran escritor, un hombre que lleva un montón de años investigando y escribiendo libros sobre misterio, sobre todo sobre ovni, sobre el fenómeno ovni. Este señor tiene un nombre muy, muy reconocido, Juan José Benítez, JJ Benítez, en La Rosa de los Vientos.
Juanjo, muy buenas.
Muy buenas. Muy buenas, Bruno.
Decías en la página web de la que hemos hablado que vive más el que sueña. Es la primera frase que uno se puede encontrar nada más abrir esa página. ¿Crees que es así? ¿Crees que el que sueña, por tener sueños, tiene más vida o mejor vida?
Pues yo creo que las dos cosas, el que sueña y el que sueña despierto. El que sueña, el que tiene ensoñaciones, vive muchísimo más. Y la prueba es que cuando tú recuerdas los sueños, te levantas muchísimo más descansado. Y cuando sueñas despierto, pues imagínate, entras en las fases que se llaman de alfa, de emisión de ondas cerebrales alfa, y es muy relajante.
Hay que estar preparado para retroceder, no para avanzar. Seguramente es el trasfondo de esto que nos acabas de decir. Esta frase está sacada de uno de tus libros, de La Otra Orilla. Uno de esos que es un incunable, es un libro bellísimo, es un libro de poemas en prosa, porque tú te has acercado mucho también a otras formas de literatura.
Sí, sí, sí. Me gusta desde el principio, además, intercalar una cosa y otra, ¿no? Es decir, no solamente investigación, no solamente el fenómeno ovni, no solamente misterios, sino cualquier otro tipo de literatura que salga del corazón, es decir, que te apetezca, ¿no?, en ese momento. Porque, mira, yo creo que los libros tienen que ser útiles, o las informaciones en la radio o en la televisión o en la prensa tienen que ser útiles, eso es importantísimo. Pero sobre todo tienen que ser informaciones que le diviertan a la persona que la está desarrollando. Y eso es lo que yo trato de hacer cuando termino un libro, pues pienso, bueno, ahora, ¿qué me apetece hacer? Es lo primero que me planteo. No qué dinero voy a ganar o qué dinero necesito. No, es decir, lo del dinero hace años luz que se quedó atrás, ¿no? Es decir, que, bueno, pues si no hay dinero, pues ya el jefe con mayúsculas proveerá, ¿no?
Una de las cosas que precisamente más han hecho tus últimos libros es eso que nos acabas de comentar, ayudar en dar a la gente algo, aparte de la diversión, también hacerles pensar, hacerles reflexionar, porque tus dos últimas obras, Estoy Bien, que habla sobre la muerte, y Pactos y Señales, que son las memorias o las casi memorias de un investigador, pero en cierto modo también habla sobre el hecho de que somos algo más que cuerpo físico.
Sí, sí, sí. Eso yo creo que cualquier persona medianamente inteligente y sensata en cualquier profesión se da cuenta enseguida. Es decir, que hay efectivamente una parte física que necesita de muchos cuidados y de muchas cosas, pero que sobre todo hay una parte inquietante y maravillosa que es la parte que, por resumir, digamos, la parte que piensa. Que en realidad es mucho más que eso, ¿no? Yo creo que hay, dentro del ser humano, hay una criatura que no podemos ni imaginar siquiera, que algunos le llaman espíritu, alma, no sé cómo sea, que verdaderamente es lo que va a trascender, que es lo que va a quedar. Y eso es lo que yo he intentado reflejar un poco en estos libros. E intentaré seguir reflejándolo si puedo, ¿no?
En ese libro, en el primero de esos libros, en Estoy Bien, descubrimos, entre otras cosas, que tu interés por estas temáticas es anterior a mediados de los años 70, o comienzos de los años 70, por el fenómeno ovni, sino que el interés por lo que hay al otro lado, por lo que hay después de la muerte, ya te lo encontraste en los años 60, finales de los 60, en Zaragoza.
Sí, señor. En 1968, si no recuerdo mal, Y lo he contado muchas veces, pero gracias a un periodista maravilloso que ya se marchó, que se llamaba Miguel París, y que, bueno, pues coincidí con él en muchas ocasiones, en las esperas que hacíamos los periodistas por los sucesos, etcétera, Y en una de esas historias, pues no sé por qué, nunca lo he sabido, este hombre que era muy serio, muy serio, muy serio, pues me contó lo que le había sucedido en la División Azul en Rusia. Y me quedé tan impactado, sobre todo por la persona que me lo estaba contando, que a partir de entonces, creo yo, que se despertó un poco en mí esa curiosidad, ¿no?, por el más allá y por el espíritu y qué pasa después, ¿no?, de la muerte.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ya saben ustedes que el pasado fin de semana se disputaba el Gran Premio de Motos y Jorge Lorenzo se llevaba el título. El Mundial, campeón del mundo por tercera vez, tricampeón. Nuestro Jorge Lorenzo, que vino a charlar con nosotros, vino a charlar con Héctor Fernández al primer toque y esto fue lo que nos contó.
Bienvenido al campeón del mundo de MotoGP, Jorge Lorenzo, buenas noches.
Muchas gracias, igualmente.
Bienvenido al programa, que es tu programa, que estamos muy contentos por ti. Ha sido un año durísimo, pero oye, ya has podido celebrarlo.
Pues sí, lo hemos celebrado a lo grande, como se merece en estos casos, porque conseguir estas cosas tan grandes pues cuesta muchísimo, y sobre todo este año, con todo lo que ha pasado, ha sido increíble que al final, en el último momento, en la última carrera, hemos podido liderar el Mundial y ganarlo, por puntos también. Así que muy contento y muy orgulloso de pertenecer a este equipo, a este gran equipo que tengo.
Le dedicaste a la gente, entre otros, a la gente que no se rinde.
Sí, sin duda, ¿no? Sin duda, al final es difícil no rendirse, ¿no? Porque en la vida no es siempre color de rosa, y en la vida hay muchos problemas y dificultades, ¿no? Pero la gente que lucha contra esas debilidades que todos tenemos y tira para adelante y no se deja influenciar por las críticas que todo el mundo tenemos, pues merece ser recordada en estos momentos, y lo quería hacer.
¿A ti te gustan los cómics? ¿Cómo te visualizabas a ti mismo? ¿Te veías como el héroe o el antihéroe?
No me paro a pensar en estas cosas. Simplemente soy yo, trato de ser yo y comportarme de la mejor manera posible. Y creo que este año lo hemos hecho en la pista, tanto en la pista como fuera.
Yo te digo que, como aficionado a las motos, especialistas hay aquí, gente que lleva mucho más tiempo encima de vosotros, nosotros hablamos con vosotros muchas veces, pero me siento decepcionado no con vosotros precisamente, me siento decepcionado un poco con alguien a quien yo he admirado mucho, que es Valentino Rossi, básicamente porque creo que ayer, primero, perdí una oportunidad de felicitarte, y segundo, perdí una oportunidad de mostrar cómo hay que perder, y me pareció bastante mal, bastante ilegítimo incluso, que hiciera lo que hizo metiéndote en toda esta guerra, que evidentemente te implica y te salpica, pero un poco queriendo ensuciar tu victoria, empañar tu victoria de una manera que yo no alcanzo a entender.
No quiero seguir un poco manteniendo esta polémica que ha habido estas últimas semanas, porque no es bueno para el motociclismo. Yo creo que esta temporada ha sido preciosa a nivel de competitividad, a nivel de que nunca ha habido tantos pilotos y tantas marcas con opciones de victoria. Y sobre todo la lucha que hemos tenido Valentino y yo en la pista, siempre recuperando puntos y perdiendo puntos, otra vez recuperando, y esto no puede verse marcada por la polémica. Así que quiero dejar un poco aparte esta polémica y hablar solo de lo que nos merecemos hablar, que es del título, ¿no?
Sobre todo porque esto quema mucho, ¿no?
No, para nada. No, esto es lo que hay, ¿no? Aquí hay un deporte donde mueve mucha gente, donde somos los partícipes, los pilotos, pero aparte de los pilotos mucha gente, y la prensa un poco intenta, pues a veces, o parte de la prensa, no toda, intenta un poco alimentar esa polémica, y esta semana se ha hablado mucho de MotoGP, pero no por los resultados que ha habido en pista, sino por lo que ha pasado en pista y se ha comentado fuera, ¿no? O las acciones que han pasado en pista que han creado una polémica, así que, como he dicho antes, no prefiero que se valore muchísimo este título hablando solo de lo que hemos conseguido.
Bueno, pues vamos a seguir aquí hablando con el campeón del mundo de MotoGP, pero además de lo que nos ha dejado este fin de semana aquí en motociclismo, aquí desde el circuito Ricardo Tormo en Valencia, el circuito de Valencia, tenemos más cosas. Bueno, pues aquí estamos con el campeón del mundo de motociclismo, de MotoGP, con Jorge Lorenzo. Jorge, ha sido un año largo, intenso, duro, muy exigente, sobre todo porque en gran parte del campeonato lo que daba la impresión es que te estabas jugando un matchball, que si no dabas todo lo que tenías te podías quedar fuera.
Yo creo que este año nos hemos encontrado con una moto fantástica. Yamaha ha hecho un trabajo espectacular. Ya desde el año pasado ya habíamos mejorado mucho de mitad de campeonato al final y hemos conseguido mejorar todavía más cuando se terminó la temporada 2014. En esos 3 o 4 meses Yamaha se puso mucho las pilas con los ingenieros japoneses y mejoramos mucho la entrada en curva, que era nuestro hándicap, y la moto ya en Qatar estaba preparada para ganar el campeonato. Lo único que bueno, que por una razón o por otra, a las 3 primeras carreras siempre sucedían cosas. En Qatar fue el casco, que va faltando de 6 o 7 vueltas se me perdí totalmente la visión y tuve que cortar gas y no pelear por la victoria, que podía haber conseguido por lo menos en la segunda posición. Y después en Austin tuve la mala suerte de coger una gripe y estar muy débil. En Argentina sí que es verdad que no fuimos muy competitivos durante todo el fin de semana, y encima nos equivocamos con los neumáticos, pero a partir de ahí ganamos 4 carreras seguidas, recuperamos esos 29 puntos que nos sacaba Rossi, pero otra vez más o menos a mitad de campeonato, un poco más allá, volvieron las dificultades y nos encontramos con 3 carreras de lluvia, que precisamente solo llovió los domingos, no llovieron de jueves a sábado, pero el domingo siempre llovía, 3 carreras consecutivas, y no pudimos ganar o hacer segundo en esas carreras que teníamos perfectamente esa opción. Así que otra vez volvimos a perder muchísimos puntos que nos tocó recuperar en estas 4 o 5 últimas carreras.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Una pincelada tan solo de lo que nos contó Jorge Lorenzo en el primer toque con Héctor Fernández. Ya saben que tienen todos los audios al completo en nuestra web, en www.ondacero.es, para que se descarguen los programas, para que se descarguen los audios, los escuchen cuando quieran. Ahí están todas las entrevistas al completo, todas las secciones de los programas enteros, el podcast, todo lo que quieran. Hasta nuestras fotos y todo. Seguimos con Quédate con lo mejor. Ahora nos vamos a Te doy mi palabra con Isabel Gemio y charlamos una entrevista muy interesante con el director del documental sobre Corea del Norte de Propaganda Game, Álvaro Longoria.
Me voy allí invitado por el gobierno de Corea del Norte.
A ver, ¿y se supone que te han dejado libertad? ¿Total libertad?
No, las reglas eran muy claras. Y de hecho estuve 9 meses negociando con Alejandro un poco las condiciones del viaje, ¿no? Porque yo ya que quería poder tener un poco de acceso, más que lo que tienen normalmente los periodistas, que es como una cosa muy controlada. Las reglas eran: no puedes salir del hotel solo en ningún momento. En todo momento tienes que ir acompañado de 2 guías. Puedes preguntar a quien quieras en la calle, pero siempre a través de nuestros guías. Y si te decimos para de rodar, tienes que parar de rodar inmediatamente. El riesgo que corres es que te quitemos el material. Eso es bastante, ¿eh?
Eso es mucho. Primero, los guías pueden traducirte, sí, si están comprados.
Luego hicimos la transcripción aquí de todas las entrevistas y sí que no es que cambiasen mucho las preguntas ni las respuestas, pero digamos que las matizaban.
Y el matiz es muy importante, ¿verdad, Álvaro?
Sí, en el matiz está la clave.
Bueno, entonces, de alguna manera, ¿por qué aceptas, Álvaro Longoria, un cineasta como tú, hacer esto? ¿Qué te llevó a ello cuando en realidad te estaban poniendo tantas condiciones? No podías ser libre para, como cineasta, hacer lo que a ti te pedía el cuerpo, vamos.
Claro, bueno, a mí, obviamente, como a muchísima gente, Corea del Norte me generaba fascinación y llevaba años intentando llegar y no lo había conseguido. Cuando finalmente oigo hablar de Alejandro, Cao de Venos, en una entrevista de prensa, le mando un mensaje por Facebook y me pongo a negociar las condiciones de entrada. Él, curiosamente, me recibe como muy amistosamente, ¿no? Y entonces yo sabía que yo no iba a poder tener un acceso mayor o, digamos,
totalmente
profundo,
libre,
¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces, lo que sí que me pareció en el proceso de preparación del documental es que todas las fuerzas, las influencias que yo estaba recibiendo y las cosas que veía sobre Corea del Norte siempre eran como muy extrañas, muy grotescas. Solo se habla de Corea del Norte con cosas surrealistas increíbles. Parece que es una película de James Bond, ¿no? Y yo dije, bueno, esto no puede ser así, ¿no? Yo creo que hay algo mucho más profundo detrás de todo esto. No creo que yo vaya a descubrir la verdad de la vida en Corea del Norte ni cómo viven los norcoreanos, pero sí que me pareció un foro muy interesante para discutir un tema que nos afecta a todos, que es la propaganda. ¿Cómo se puede manipular la opinión de la gente desde varios puntos de vista y lo fácil que es, ¿no? Porque a mí me manipulaban todo el rato.
Y tú lo veías con claridad,
bueno,
meridiana.
Hiper manipulado.
¿Y en qué cosas, por ejemplo?
Bueno, obviamente en Corea del Norte es obvio, ¿no? O sea, ellos te enseñan un país idílico. Ellos, todo el mundo que entrevistas, aunque sea una entrevista espontánea, siempre contesta lo que se espera que conteste, y todo es como muy, muy feliz y muy bonito, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención antes de ir, y también después, como toda la información que me llegaba siempre era como muy sesgada y como muy extraña, ¿no? Todo era muy raro. Y obviamente hay mucha gente interesada en que Corea del Norte sea el malo de James Bond, no solo... Sí. Parte de, puede ser que sí que lo sea un poco, ¿no? Pero uh-huh. está un poco engrandecido ese mito, ¿no?
Bueno, y después de 9 días rodando...
Diez días
rodando en Corea del Norte, ¿a qué conclusión has llegado, aparte de lo que ahora nuestros oyentes espero que puedan ver, este documental? Y Juan Pando lo ha visto y nos dirá qué le parece, pero ¿a qué conclusión
has...? Yo creo que hay dos niveles en mi película de conclusión. Una es, ojo con la propaganda, que es muy fácil manipularte. Yo durante 90 minutos te he estado manipulando, espectador, contándote una historia y luego la contraria, y probablemente has creído en las dos. Y luego, desde el punto de vista de Corea del Norte, sí que creo que Corea del Norte es una especie de viaje al pasado, una especie de guerra fría congelada, donde se está luchando una batalla de propaganda, en verdad, porque la guerra, aunque siguen en guerra oficialmente, obviamente se ha convertido en una batalla de propaganda, que tiene mucho peligro, pero que es muy conveniente para todos los jugadores. Esa es un poco la conclusión.
Uh-huh. Bueno, este documental fue presentado, me dicen, con éxito en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre, Álvaro. Y ahora se puede ver, los oyentes, ¿dónde pueden verlo?
Bueno, hay algunos cines, se está poniendo en algunos cines por España y luego también en todas las plataformas digitales. Hemos hecho un estreno, digamos, simultáneo, donde se puede ver en todos los sitios a la vez.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y ahora sí que sí, es el momento de pasar miedo. Bueno, no mucho tampoco, pero...
Vamos a darle una pincelada, vamos a resumir un poco la historia que nos contaba Laura Falcó Lara en La Rosa de los Vientos. En Ecos del Pasado nos descubre la historia de la Casa de la Chimenea en Washington. La mujer de 21 años, Mandy, con una hija, compra la casa, se da cuenta que suceden fenómenos extraños.
Nos situamos en Washington con una mujer que tiene una hija pequeña y aparte está esperando un bebé, una mujer de 21 años, cuyo marido viaja mucho porque es camionero, y bueno, ella se encuentra pues sola y decide que el dinero que en su momento su padre le dejó en herencia, lo mejor que puede hacer es invertirlo en comprar una nueva casa para ella y su pareja. Efectivamente, se pone a buscar casa y además lo hace pues como haríamos muchos nosotros, ¿no? En un barrio cercano o por el mismo barrio donde vivían sus padres, aquellas cosas nostálgicas que a todos nos dan.
Y ella encuentra esa casa, una casa de sus sueños, pero encuentra una serie de cosas extrañas. Ella ya tenía una vida complicada porque estaba muy sola en la vida, pero su hija es la protagonista primera de los sucesos, aunque después, bueno, todos son protagonistas de lo que acontece en esa vivienda, en esa casa, en donde se encuentra algunas cosas extrañas.
Efectivamente, cuando compra la casa, que además le suena familiar, extrañamente familiar, y por eso también la compra, porque le parece como más cercana, lo primero que encuentra es cuando está haciendo reformándola, en la habitación, que para ella va a ser la habitación de su hija mayor, en el armario cuenta como un colgante, ella piensa que igual es de los antiguos propietarios y la verdad es que no le da mucha importancia, lo deja en el estante y dice, bueno, lo voy a dejar aquí un tiempo por si alguien viene a reclamarlo, no sea caso que luego pues no lo encuentre. Y ahí se queda el colgante, esa es la primera cosa así curiosa, pero no le da más importancia. El caso es que realmente cuando empiezan a pasar cosas extrañas es, por ejemplo, porque ella se da cuenta que en esa casa, por mucho que limpie los cristales, por mucho que abra las ventanas y las cortinas, esa casa tiene algo sombrío que no es explicable. Ella dice que parece como si la casa no quisiera dejar entrar la luz, que por mucha luz que hubiera fuera y por muchos cristales que tiene la casa siempre tiene la sensación de que es sombría, algo que ya la inquieta un poco.
En esa casa, una casa conocida como la Casa de la Chimenea, ella se da cuenta de que algo no iba bien en esa casa, porque ella llega a observar una extraña sombra que atribuye a este personaje después. Pero ocurrieron muchas más cosas, porque los fenómenos extraños, además con los ruidos en la chimenea, también ocurren en diferentes partes de la casa, no solamente en esa habitación, sino en prácticamente toda la vivienda. La prima, que es madre de varios niños y sabe ya cómo actúan los niños, cómo actúan los pequeños, incluso cuando hablan con esos amigos invisibles, sabe, como nos decías, que aquello no era normal. Ella tenía 5 experiencias en su vida de ese estilo, pero ninguno como ese, ¿no?
Efectivamente, y yo te digo, es a partir de ese momento que ya empieza la cosa a ir a más. Ahí empieza la chimenea a hacer unos ruidos extremadamente extraños, chasquidos, como si algo desde dentro quisiera salir fuera de la chimenea. Ella, en primer lugar, lo atribuye quizás a que un pájaro ha quedado pues enganchado en lo que es el tubo de la chimenea, pero en varias ocasiones se asoma y no ve nada, y además cuando se asoma los chasquidos suelen cesar. El caso es que ella empieza a darse cuenta que algo extraño ocurre en su hogar. Bueno, normalmente ella le queda poco tiempo para ir de parto, cada vez está evidentemente más gorda, y decide que le urge muchísimo acabar la habitación de su hija para que el bebé pueda estar con ella en la habitación y su hija Mandy no note extraño que la saque de la habitación para poner al bebé en ella. Con lo cual, pues bueno, va acelerando ya los trámites para que todo quede en orden. El caso es que cuando está trabajando en la habitación de la niña, y la niña está tranquilamente jugando, de pronto, de madrugada ya, ella oye un grito estremecedor, un grito que viene de la habitación de su hija y que realmente no parece nada normal. Linda sale corriendo a la habitación, abre la puerta y se da cuenta que la cama está saltando del suelo, está moviéndose, agitando con la niña encima como si fuera realmente un potro de un torneo de estos que pueden haber en América. O sea, una cosa inverosímil absolutamente. Ahí Linda realmente entra en pánico, coge a la niña en brazos, sale corriendo hacia el salón y tal como llegan al salón y se acurrucan en el sofá, empieza la chimenea nuevamente a dar unos golpes tremendos, incluso debería vibrar de forma que ellas piensan que se va a romper en cualquier momento esa chimenea. Está asustadísima, se acerca a la chimenea, deja a la niña en el sofá, se acerca a la chimenea y como tú decías, ve una sombra extraña que como si desde dentro estuviera intentando hacer presión para fuera de la chimenea. Evidentemente cuando ve eso entra en pánico, coge nuevamente a la cría, y se encierra en su habitación, completamente cerrada la habitación, y bueno, y de hecho se quedan acurrucadas en la cama hasta que todo pasa. Pero bueno, imagínate qué noche.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Se nos está acabando el tiempo en Quédate con lo mejor. Aún tenemos para dos pinceladas. Una, la que nos trae Beatriz Ramos Puente, a más de uno. La historia de la niña afgana que da clases en un colegio de Kabul.
Tiene 14 años y vive en Afganistán, donde más de 4 millones de niños carecen de escolarización, sobre todo en las zonas rurales y remotas del país. Se llama Aziza Rahimzada y acude, cuando no está en el colegio, a un barrio pobre de Kabul donde no hay centros de primaria.
I didn't have access to formal education.
Cuenta que la falta de acceso al colegio que tuvo ella al huir de la guerra y convertirse en refugiada es la que le mueve a trabajar por los pequeños y que les enseña cosas básicas como el alfabeto. Ha conseguido que se oigan las risas y las voces de los niños, incluso con juegos de circo y de magia para algunas asignaturas, y entre edificios destruidos y hedores de las montañas de basura que les rodean. Aziza está nominada al Premio Internacional de la Paz para Niños, que se conocerá el próximo lunes, por su esfuerzo para mejorar su vida y por un futuro mejor.
When I grow up, I want to be a lawyer to fight for women's and children's rights.
Quiere ser abogada para luchar por los derechos de las mujeres y los niños y por los desplazados por la guerra, que sufren cientos de problemas y cuyos derechos, dicen, no son respetados por los mayores.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ay, 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 qué pena que se nos está terminando el tiempo. Solo nos queda repasar los gazapos de Julia en la onda, los Somos Humanos. Ya saben ustedes que tienen todos los audios al completo para que los escuchen una y otra vez. Y para que los escuchen enteros, claro, porque aquí solo ponemos un trocito, una pincelada. En nuestra web, en ondacero.es. También en las aplicaciones para su teléfono móvil o su tablet, que son totalmente gratuitas. Y así nos llevan donde quieran. Y nos pueden escuchar donde les dé la gana. Nos despedimos hasta la semana que viene, escuchando los gazapos del Somos Humanos. Que pasen una semana estupenda. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4 o 3 en Canarias. Sean felices. Adiós.
Ha dicho que qué valientes Juan Manuel al sentarse a debatir junto a dos feminazis maleducadas.
Oiga.
Juan Manuel habla, pues no, las pues otras no, dos escupen no. Bilis.
¿Has visto lo que ha hecho?
Se escupen no. Bilis.
La cochina de...
Dos feminazis maleducadas. Se escupen
no.
Bilis.
No, no.
Para nada, para nada.
Ah, no, no, no.
Son dos mujeres extraordinarias.
Por favor, ¿podrían hacerme un sitito entre las dos?
Pero es que es verdad, no son feminazis ni nada parecido.
¡Menos mal!
Son dos personas que discrepan de mí, pero lo hacen con educación.
¡Ay, qué rico!
Y además, son personas de un carácter...
Tiene un carácter de mierda.
Y mujeres inteligentes, o sea que esto me parece...
Está quedado tan bonito.
Pues sí.
Pero es que es verdad.
¡Qué par de tías simpáticas!
Es verdad.
Bueno, no, dejo que, dejo si que os beséis y que os abracéis. Pero... mutuamente, no, porque ese final ya es insuperable.
Seguro que ninguno de ustedes ha escuchado: hombre, el vehículo con matrícula, bla, 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 bla.
Pero mujer, ¿qué haces?
Está muy bien aparcado y queda genial ahí en la plaza. Bla, 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 bla.
¡Ay, qué tontería, por Dios!
Julia, buenas tardes.
Y además hemos tenido buenas tardes. Mucha suerte con el día.
¿A mí qué me importa?
Hemos encontrado...
¿Qué pasa?
Espera un momento, que tenemos un tema de...
Estamos teniendo problemas de sonido.
Ahora, ahora sí.
¡Ahora!
Ya está, ya está, ya está.
Bueno, pues muy bien.
¿Me oyes, Rafa?
¡Me se oye!
Sí, sí, te oigo perfectamente.
Es que me oía mi voz doblada.
No sé de quién son esas voces.
Es más, sigo oyendo la doblada.
Me estoy volviendo loca.
Lo cual se hace muy complicado.
¡Se ha vuelto loca!
Pues, pobre señora.
Estamos viendo situaciones que son largas. Yo quiero sacar una lanza por los jueces.
¡María José!
¿Qué dices?
Yo quiero sacar una lanza por los jueces.
¡En guardia!
En vez de favorito con una estrella, es con corazón.
Y significa me gusta.
Me gustas mucho.
Y ya está puesto en Twitter.
Sí, Julián. ¿No te ha puesto nadie un corazón de ayer a hoy?
No.
Siente la magia del corazón.
Tendrás miles,
no he mirado, seguro. No he mirado Twitter para nada.
Fíjate.
Que sepáis que yo no tengo corazón.
Cruela, débil.
Fernando Rivarez, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Yo siempre estoy bien, menos cuando estoy mejor. Yo hoy estoy mejor, estoy contigo.
Pelota.
Yo de pequeña me comía el chocolate y dejaba la fruta otra vez en la caja.
Me lo como todo de golpe.
Tú eras de las que cogía la fruta dragón, chupaba el chocolate...
Chupa que te chupa.
Y luego lo dejaba como un poco, así como con
babilla. No hace falta repetirlo, ya me he confesado.
Mire usted, yo no entiendo esas cosas sexuales y esa guarrerida que hace usted después de las comidas.
No, pero es que lo que no ha quedado claro era...
No, no
que...
lo chupaba, lo mordía.
¡María!
Lo mordía.
Ajá.
Vale. Ya de mayor te habrás acostumbrado a comértelo todo, ¿no?
Y da un gustirrinín.
Corta esto porque esto es muy verde.
En fin, sí.
¡Soy la más guarra de España!
Seguro que todos habéis visto a gente que va con joyas hechas con cápsulas de café.
Sí. Muy chulo, de botes de café, sí.
Tolón, tolón.
De botes de café, sí.
Se ha pasado tres pueblos.
Esta Silvia Abril cantando en japonés. Oshiete Ojisan.
¿Qué dices, hombre?
Oshitaja.
¿Pero qué dices?
Oshitaja.
Enajenación mental transitoria.
Había hecho ya obras maestras, había hecho Con la muerte en los talones.
Me gusta cantar.
Había hecho Vértigo. Había hecho ¿qué? ¿Pero quién mató a Harry?
Canta, canta.
La cara oculta de la luna.
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
Pues la parte más disonante.
And after all, we're only ordinary.
Ya resuelve en them, en we're only ordinary men.
Era un pecador de la pradera.
Abuelito entrañable, ¿ah? Abuelito ven aquí, ¿ah? Abuelito ven aquí, ¿ah? Abuelito ven aquí.
Can't touch this.
Abuelito ven aquí.
Can't touch this.
Son dos mujeres extraordinarias.
No, no.
Tú eras de las que
no compartía.
Tú eras de las que chupaba el...
Ven aquí.
Chupaba el...
Ven aquí.
En fin, sí, sí, sí.
Yo quiero sacar una lanza por los jueces.
Bla 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 bla.
Oshitaja.
Dos feminazis mal educadas.
Abuelito, ven aquí.
En fin, sí, 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 sí.
Ven aquí.
Sí, sí, sí.
No, María.
¿Y qué somos?
Gloria Torreblanca, escolta privada.
No, hija, no. ¿Qué somos?
El fantasma de la niña Raimunda.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Son las 6